Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La consejera de Presidencia y Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha vuelto a reafirmarse en el día de hoy en el descontento que el Ejecutivo Regional tiene con la aplicación del decreto que regula el teletrabajo en la Administración Autonómica de Canarias. Y hace algunas semanas que Barreto había manifestado que este decreto fallaba y estaba generando problemas. Y hoy, aquí, en una entrevista en Herrera, en COPE Canarias, la consejera ha dado un paso más allá, reconociendo que la norma no se cumple y que no hay un control de la productividad real de algunos funcionarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La realidad es que esto está pasando porque no se cumple la norma, es decir, el gobierno aprueba un decreto, los decretos son de obligado cumplimiento, norma, el problema es que no se cumple. Si se aplicara a rajatabla ese decreto, podríamos tener no solo el control de lo que se hace, sino que cada plan de teletrabajo supervisado por su superior inmediato tiene que tener las tareas que se van a desarrollar. Eso tiene una evaluación. Si eso no funciona, pues hay que revisarlo.
Pues parece que no funciona. Y la clave de este asunto reside en que el decreto 74/23 de 11 de mayo, por el que se regula la prestación de servicios de la modalidad del trabajo, del teletrabajo, del personal empleado público de la Administración Pública, establece que se debe crear ese sistema de indicadores y objetivos supervisado por responsable de la unidad que asegure el control y la evaluación de rendimiento del empleado. Y es ahí donde desde el gobierno se muestran convencidos de que el sistema falla. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos con las claves informativas que nos deja la mañana de este miércoles. Las repasamos con Daniel Penelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Pendientes de los conatos que estamos sufriendo estos días en la isla de Tenerife, fruto también de las altas temperaturas inusuales para esta época. Ayer se reactivaba un pequeño foco del incendio del pasado verano en La Matanza, en el minerador de La Vica. Pocas horas después quedaba controlado. Y esta mañana hemos tenido otra reactivación también de ese incendio en Ravelo. Más allá de eso, se ha producido, según informa el Cabildo, un conato fuera del perímetro, es decir, un conato aparte del incendio del pasado verano en la zona de Pino Alto, en La Orotava, muy cerca del límite con Santa Úrsula. Se trata de una zona escarpada, difícil acceso, y están activados los medios aéreos para trabajar en la zona.
Insistimos en ese dato, fuera, en este caso, el conato de la zona de Pino Alto, en el municipio de La Orotava, en esa zona limítrofe con Santa Úrsula, fuera del perímetro del incendio que se originaba en verano en Rafa y Candelaria. Vamos a saludar hasta ahora, 10 y 8 minutos, al concejal de seguridad del Ayuntamiento de La Orotava, Narciso Pérez. Narciso, ¿qué tal? Buenos días.
Saludos, muy buenos días.
¿Cuál es la última hora que nos puedes contar, Narciso? Porque creo que además está cerca de la zona de este conato, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues en este momento están trabajando los medios aéreos. Los helicópteros han comenzado a hacer las primeras descargas. Estamos hablando de un punto de muy difícil acceso, es decir, realmente es imposible acceder por tierra a donde se ha producido. Podríamos hablar casi de una reactivación, porque aunque es verdad que está quemando fuera del perímetro del incendio, está muy próximo. Estamos hablando, para que los oyentes se sitúen, de la parte alta de la dorsal que divide los municipios de Santa Úrsula y La Orotava, muy por encima de lo que es el núcleo poblacional del barrio de Pino Alto, que desde luego no está afectado ni, por supuesto, corre ningún riesgo, con lo cual un mensaje de tranquilidad a esta hora a todos los vecinos del barrio de Pino Alto, pero sí es verdad que la columna de humo es visible prácticamente desde todo el valle de La Orotava. El problema con el que nos encontramos, que lo escucharán de fondo, es el fuerte viento reinante en la zona. Desde esta madrugada tenemos rachas de viento suroeste que están aportando un aire además muy caliente. A esta hora, fíjate que la temperatura que vemos en nuestros coches son de 30 grados y estamos prácticamente a las 10 de la mañana. Es decir, nos queda por delante una jornada con muchísimo calor y acompañados de este viento. Por tanto, estas reactivaciones van a seguirse produciendo, así nos lo dicen los técnicos, a lo largo de toda la jornada. Estamos muy vigilantes, hemos desplegado medios a la zona y muy pendientes, sobre todo para que los vecinos estén tranquilos, que estamos analizando la evaluación de este foco, que de momento no avanza de forma rápida. Ya digo, los medios aéreos ya lo están atacando y probablemente en muy poco tiempo podamos decir que ya no tengamos esa preocupación de que sí pueda avanzar hacia lo que son los núcleos de población.
Así
que
hablamos de reactivaciones, Narciso, pero sí es importante destacar que está fuera de la zona del perímetro del incendio del mes de agosto, ¿no?
Sí, efectivamente. Es decir, la ladera de Pino Alto, la dorsal del paraje natural de la Resbala, que divide los municipios de Santa Lucía y La Rotama, no se quemó en su totalidad, fue afectada de forma parcial por el incendio, y en este caso, por eso el humo, digamos, que es tan llamativo y tan visible desde todo el valle, porque está quemando una zona verde que hasta ahora no la había afectado. Eso viene propiciado porque ese viento que está bajando de cumbre, pues le está ayudando, por así decirlo. Yo siempre ponía estos días del incendio el ejemplo de cuando en casa avivamos una barbacoa para que coja llama, pues es el efecto que nos está haciendo el viento frente a ese pequeño punto que ha empezado a humear. Pero vamos, el trabajo de los helicópteros está siendo en estos momentos constante, y además hay medios terrestres desplegados en la zona por si fuese necesario desde otros puntos poder actuar. O sea que en principio estamos tranquilos, evidentemente muy vigilante, y sobre todo creo que nos espera una jornada por delante muy pendientes de la evolución, porque digo, las predicciones que se manejan pues no son buenas. Vamos a tener altas temperaturas al menos hasta el sábado, nos dicen que no será hasta el sábado por la noche cuando empiece a refrescar, y evidentemente tenemos que recordar que todo ese perímetro del incendio sigue aún muy caliente, el incendio no está extinguido, y el tiempo pues está ayudando a esas pequeñas reactivaciones, lo mismo que ocurría anoche en La Matanza, y hace un ratito nos comentaban también en el municipio del Sausal.
Evidentemente, ahora justo nos vamos a ir al Sausal también. Evidentemente, las circunstancias meteorológicas no juegan a nuestro favor. Narciso Pérez, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de La Rotama, muchísimas gracias. Un saludo.
Saludos, muy buenos días.
Segundo conato que hemos tenido en la mañana de hoy. Ya intuyo que dentro de la zona del perímetro, en el Ravelo, por encima del campo de tiro, nos cuentan el municipio de Sausal, su alcalde Mariano Pérez. Mariano, ¿qué tal? Buenos días. Mariano, buenos días. Estaba por ahí Mariano Pérez, a ver si podemos recuperar esa comunicación con el alcalde de Sausal, porque la última hora que tenemos, Daniel, es que en esa zona se ha producido ese conato, insistimos, por encima del campo de tiro, ¿no?
Sí, por encima del campo de tiro, y al parecer, pues, el viento también, como comentaba Narciso Pérez, está afectando a esa zona y tiene bastante potencial, según los vídeos que vemos en las redes sociales, esa reactivación, insistimos, dentro del perímetro afectado por el incendio del pasado verano. Bueno, más allá de la situación en el monte, pendientes, como te digo, del calor, que es en parte también el que está produciendo estas reactivaciones, hoy seguimos en aviso amarillo en Tenerife por temperaturas máximas que pueden alcanzar los 34 grados, se superarán seguro en algunos puntos del sur sobre todo. Está en aviso amarillo también el norte de la isla, que ayer quedaba fuera de esa orden de la Agencia Estatal de Meteorología. Por cierto que ayer Tenerife, concretamente el aeropuerto Reina Sofía, registró, Guillermo, la temperatura máxima de todo el país, 39,4 grados, y además constituye un nuevo récord para un mes de octubre en Canarias. Superó al anterior, que también fue en Tenerife Sur, de 2017, cuando se alcanzaron los 38,6 grados. Ayer 39,4, a 3 de octubre de 2023. Y hoy, por cierto, Sanidad mantiene el aviso rojo por riesgo para la salud en el municipio de ADG. Más allá del calor, situación crítica en el Hierro con la llegada de inmigrantes. Ayer arribaron 521 personas en un solo día, 280 de ellas en un único cayuco, que es el mayor de toda Canarias desde que se tienen registros en 1994, apelotonadas en filas de 8 a 10 ocupantes cada una, sin espacio ni siquiera para abrir los brazos. Esta mañana el presidente del Cabildo Reño, Elpidio Armas, se mostraba muy enfadado, pero no con el gobierno de España. Dice que las derivaciones de adultos se están haciendo con celeridad, incluso en menos de 24 horas, sino con el gobierno de Canarias, que es el competente en materia de menores. Unos 180 hay en la isla, algo inasumible para ellos.
El gobierno de Canarias está haciendo dejación de funciones, de sus responsabilidades, y lo digo claramente, con los menores no acompañados que están llegando al Hierro. Claramente, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, el Cabildo del Hierro no tiene ninguna responsabilidad en menores, y estamos acogiendo a esta gente, tratando de que su estancia aquí sea lo más agradable posible. En fin, y los herreños somos solidarios, empáticos, y tratamos de que esto, pues, este mal trago lo pase lo mejor posible. Pero oiga, todo tiene su límite, no puede ser que tengamos aquí esta cantidad de menores.
Y seguimos hablando de esos 90 días que se dio la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, para aliviar las colas en la TF5. Esta mañana, por cierto, había un...
Dani, dame un segundito. Te interrumpo un segundito nada más porque hemos localizado al alcalde del Sausal y tiene prioridad contar lo que está ocurriendo con ese conato de incendio. Y creo que ya podemos saludar a don Mariano Pérez. Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Mañana ajetreada, me imagino, porque nos hemos visto con este conato, con esta reactivación dentro de la zona del incendio. Exactamente en la zona de Ravelo, Mariano, ¿verdad?
Sí, en la zona de Ravelo, que conozca el pueblo por la zona de las Calderetas, hacia abajo, la zona del Campo de Tiro, la zona, gracias a Dios, lo que vimos esta mañana, lo que estamos viendo ahora, ya hay respirar por lo menos, están todos los medios, dos helicópteros, Protección Civil, Policía Local, Brifor, bomberos de Tenerife y un montón de personal. Yo creo que las cosas se están haciendo bien, creo, otra vez, y estamos atacándolo.
Le veo con tono de preocupación, alcalde. No sé si con todos los medios que tenemos podemos parar esto. Lo digo porque también el tiempo, desde luego, no nos ayuda con el viento que hace, sobre todo con las temperaturas absolutamente inusuales para este mes de octubre que estamos teniendo, ¿no?
Sí, hombre, preocupación porque esta mañana lo vimos muy cerca de las casas otra vez y, bueno, está en el casco urbano de Ravelo y, bueno, gracias a Dios, pues ya está, lo tienen acotado en los medios. Y uno digo, mira hacia arriba y, bueno, Dios mío, está la casa. Y, hombre, lo que pasa es que la emoción es fuerte, ¿no? Y uno, bueno, tiene corazón, como se suele decir, y soy un poco débil para estas cosas. Pero, bueno, vamos mejor y lo que nos dicen los técnicos, que se está controlando bien y esperamos que no se nos escape. El grave problema en este momento es el viento. Que está hacia abajo, claro. Y que nos reactive, que en una chispa salte a otra zona y nos descontrole la situación. Pero digo, bueno, los medios, bomberos y Brifor, los primeros que llegaron, y hace como 25 minutos ya llegaron los helicópteros. Y bueno, digo que podemos un poco de respirar y bueno.
Para el que no conozca bien la zona, Mariano, hay casa cerca, quiere decir, es una zona que no está muy habitada. ¿Cómo es un poco el panorama?
No, subiendo, como digo, el que conozca el Ravelo y sube a las Calderetas, si ha ido a la zona recreativa, al campo de tiro, pues justo esa zona ahí, que empiezan a ver casa, pero es verdad que de la zona donde vimos el fuego, que yo estoy ahora a 200 metros más abajo, ya estás en el casco urbano de Ravelo, y bueno, ya ahí estamos hablando de cosas mayores, pero gracias a Dios, como sé que las instrucciones siempre es salvar las casas, salvar los animalitos, en este caso, pues la protectora de animales, están todos los perritos en su sitio, ahí no ha llegado, ya han ido a verificar, en este caso los bomberos ahora mismo han pasado por allí, y esa parte no hay que desalojar a nadie. Hemos desalojado muy pocas personas, justo las que están, las 4 o 5 casas que están más pegadas al monte.
Alcalde, muchísimas gracias, suerte, que no sea nada, y por supuesto seguiremos informando cualquier novedad, ¿de acuerdo? Un abrazo fuerte. Hasta luego. 10:18 ha sido nuestra claves del día de hoy.
Nuevo ofertón, colchón Picolín 1,35 por 1,90, muelle ensacado con viscoelástica, 27 centímetros de grosor, base con 6 patas y 2 almohadas Picolín, 425 euros.
¿Dónde era?
¡Shh! En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día me llega. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad.
Ay, que hoy habría cumplido 79 años una gran cantante, una gran artista, que se llamaba a Rocío Durcal. Durcal. Sí, señor, Maricruz Domínguez, ¿qué tal?
Me gustaba mucho, cantaba rancheras.
¿Cómo
extraordinariamente?
¿Cómo cantaba las rancheras?
Extraordinariamente.
Este Me Gusta Mucho es esa de las que ha quedado, ¿no?
Sí, sí.
Súbela un poquito, Alberto, vamos a escuchar a Rocío.
Ese amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mi uno más, pues tú me hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho.
Na, na, na. Ustedes sí que nos gustan, claro que sí. Por eso interactuamos con ustedes siempre en el 6-10-10-80-11, porque ustedes son protagonistas en este su programa Herrera en Copa de Tenerife y hacen el programa con nosotros. 6-10-10-80-11. Ya saben, en este número de WhatsApp. Maricruz, vamos con el Santoral de la Iglesia Católica. Ritmo
bueno,
de ranchera,
la Iglesia
hoy.
Católica hoy celebra Témporas de Acción de Gracias. Y de santos, Santa Caritina, San Tranquilino, San Apolinar, San Froilán, hombre, el nieto del rey.
San Froilán, mira.
Y San Plácido.
Y San Plácido. A todos ellos los felicitamos, claro que sí. También felicitamos a Paco León, el actor, que cumple 49 años. A Jorge Valdano, que estuvo la semana pasada por aquí con nosotros, que cumple 68 años. No los aparenta, ¿eh? Yo pensé que tenía alguno menos. 68 años cumple Jorge Valdano.
Bien, hombre, bien llevado, bien llevado.
Muy bien llevado. Está el hombre como un pincel, por lo que estuve viendo el otro día en el teatro. Mira. Y Dakota Johnson, que es esta actriz que ya saben que es la hija de Melanie Griffith y de Don Johnson, que cumple 34 añitos. ¿Qué frase del día me has elegido, Maricruz?
Pues mira, tengo una frase de Sócrates, muy corta, pero muy intensa. Hay que entenderla bien. Dice, diviértete, es más tarde de lo que crees. Me gustas mucho.
Siempre hay que divertirse, Maricruz.
Claro, sí.
Siempre hay que divertirse.
Apúrate, porque el tiempo es corto.
Desde luego que sí. 10 y 20, cuando digo que ustedes los oyentes son lo primero, no lo digo con la boca chica, lo digo porque es una realidad. José Juan se puso ayer en contacto con nosotros para denunciar los continuos retrasos en las líneas que entran a Tacoronte, la 108, la 102, que hay problemas en la 30. Pues queremos escucharle y queremos darle voz a todos ustedes. José Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, José Juan, buenos días. Bueno, pues se nos ha cortado la llamada. Venga, pues vamos a ver si podemos recuperar esa llamada con José Juan. Hoy las líneas telefónicas nos están aquí jugando una mala pasada. Venga, recuperamos esa llamada con José Juan, que es un oyente que, insisto, se ponía ayer con nosotros en contacto. Ya está José Juan por ahí. José Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola.
Hola, ¿me escucha? José
¿Hola?
Juan, ¿me escucha? José Juan, hola.
Hola.
Bueno. Parece que tiene algún problema con el móvil o con la cobertura. A ver si nos puede escuchar José Juan, compañero. Y arreglamos esa llamada porque yo aquí diciendo que queremos dar voz a los oyentes y a ver si la técnica no nos va a dar, no va a dejar dar voz a los oyentes. Bueno, pues parece que no. Que no hay manera. Pues vamos a hacer una cosa. Hacemos una pausa publicitaria y saludamos a José Juan. Venga. Me gustas mucho tú.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
Bueno, a ver, 10 y 22. A la tercera va la vencida. Como no me diga José Juan buenos días, me va a dar un infarto. José Juan, buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Ahora sí nos escuchas, ¿no?
Sí, ahora sí.
Bueno, decía yo que ayer te ponías en contacto con nosotros. Ayer hablábamos de Candelaria, pero hoy hablamos de Tacoronte, porque queremos escucharlos a ustedes y que nos cuentan los problemas que tienen con las guaguas. ¿Qué problema tienes tú en Tacoronte para coger la guagua todos los días, José Juan?
Mira, el problema en Tacoronte es que antiguamente habían tres líneas. Bueno, siguen habiendo tres líneas,
sí.
O sea, la 103, 108 y la 102.
Sí.
Antiguamente la 108 y la 102 entraban en Tacoronte, quitaron la 108 y sigue entrando solamente la 102. Pero el problema de la 102 es que ahora mismo viene a tope de gente la 104, que viene de madrugada esta mañana a las 5 de la mañana. La guagua, íbamos 65 personas, totalmente llena,
sí.
A las 5 de la mañana. Estamos
a
hablando
las 5
que,
de la mañana.
A las 5 de la mañana ya viene la guagua llena. O sea, vienen 65 personas, lo que ocupa la guagua. Y tú imagínate si encima a esto le sumas las discotecas y las fiestas que hay en el puerto los fines de semana, los que vamos a trabajar no podemos ir, porque la guagua viene llena y el chofer no te para. Entonces, las guaguas están, que no pasan por Tacoronte, vienen siempre totalmente llenas. Y el otro día, por ejemplo,
sí.
Yo salí de trabajar a las 10 de la noche, la 102 en la parada del hospital no paró, con lo cual tuve que esperar hasta las 104, hasta las 11 y pico de la noche.
Madre mía.
Encima me entró por la carretera vieja, con lo cual llegué a mi casa a las 2:30 de la noche.
Por lo que he intuido, tú vives en Tacoronte y trabajas en el hospital, entiendo, entonces.
Trabajo en Santa Cruz.
En Santa Cruz.
Sí.
Ya.
Mi claro. Mujer, por ejemplo, ha querido coger el coche para ir a trabajar a Rada Sur y ha optado por dejar el coche, volver a coger otra vez el coche, porque es que es imposible coger la guagua. Y luego se nos llena la boca diciendo que es que ahí va más guagua, que vamos a ver más líneas, que a ver que no sé cuánto.
O sea, que tu mujer, por ejemplo, ha dado marcha atrás. Había decidido coger la guagua y ahora ha vuelto a coger el coche porque no le llega la guagua.
Inclusive se sacó el bono, sacó y todo para coger la guagua. Estuvo yendo un tiempo en guagua y ha vuelto a coger el coche.
Madre mía.
Porque es que no hay, o sea, es imposible. Es que, Guillermo, ¿cómo explicarte? Esta mañana, 5 de la mañana, que no pude sacar la foto porque me dio vergüenza sacarla, pero 5 de la mañana que empecé a trabajar, la guagua llena.
Hombre, es que lo que es desesperante es que tú estés a las 5 de la mañana en una parada de guagua y te llegue la guagua llena y no te puedas subir la guagua, o sea, eso...
Exactamente. Y no puedes ir a trabajar, porque ellos se van a su casa a dormir.
Claro, claro, claro. ¿Y esto es día tras día, José Juan?
Esto es constante, constante.
Constante, constante, constante. Pues, a ver, lo que no entiendo es, si antes entraban tres líneas a Tacoronte, ¿por qué entra una hora nada más?
Lo muy sencillo es que anoche, ayer lo que estaba escuchando yo a la señora Dávila, creo que es, ¿no? O algo
sí,
así,
sí.
Diciendo que iba a aumentar la 108 en más, iba a poner más líneas de 108. Oiga, pues señora, pues si va usted a aumentar 108 y va a poner usted más líneas...
Que entre Tacoronte.
Pues por lo menos que entre en Tacoronte, que por lo menos tenemos en Tacoronte la 102 y la 108 para poder aliviar. Pero es que no hay guaguas para Tacoronte, o sea... para el norte hay muchas guaguas, pero que entren en Tacoronte solo hay 120. La 102. Y si encima no te paras, cierre y vámonos.
Pues no tienes toda la razón, José Juan. Es decir, no tiene una explicación razonable esto, sinceramente. Siendo Tacoronte la población que es y teniendo el nivel poblacional que tiene, evidentemente.
Estos días que han habido fiestas, pues ya te cuento cómo estaban las paradas. Claro. Y encima han habido actos bastante importantes en estas fiestas, de cantantes más o menos de prestigio, entre comillas, pues de buen prestigio, y ya te digo, la guagua es llena de... No hay manera, o sea, si tú, por ejemplo, quieres ir a trabajar, no puedes ir. La semana pasada hubo un tema de reggaetón o no sé qué historia, sí. Tacoronte era lleno de gente. O sea, si tú mañana tienes que ir a trabajar, ¿qué haces? ¿Cómo vas?
Claro. José Juan, te agradezco muchísimo que nos lo hayas contado con detalle. Vamos a seguir ahondando en el asunto. Y voy a preguntar por qué ha pasado esto en Tacoronte y a ver qué soluciones puede haber, ¿de acuerdo?
Venga, muchísimas gracias.
Gracias a ti, José Juan. Chao. Fíjense, está hablando José Juan, por ejemplo, de que no hay guaguas. Hay una noticia que me ha llamado la atención en Santa Cruz. El Ayuntamiento de la capital ha invertido 900.000 euros de fondos europeos para la línea de la playa Las Teresitas con dos guaguas híbridas. Y las dos guaguas se han estropeado en un pispás. Se adquirieron el pasado mes de mayo, creo que fue. Y en septiembre ya hay una estropeada y una que solo pudo estar 6 días en funcionamiento. Evelyn Alonso es la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz. Evelyn, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que ha pasado con estas dos guaguas, Evelyn?
Bueno, estas son las guaguas que se compraron en el 2020.
Sí.
Con los fondos DUCI. Y bueno, vamos en la línea de que tenemos que ir cambiando dentro de las posibilidades el transporte público a unos vehículos más sostenibles. Estas guaguas son híbridas, enchufables, y bueno, se ha detectado que han venido mal. Han venido mal de origen. Quiero aclarar que ya el ayuntamiento, junto con TICSA, está exigiendo a la empresa pues responsabilidades porque está en garantía y ya sí. Veremos si procede a su devolución. Y, por supuesto, seguiremos en esta línea en cuanto al transporte público. Lo único que, bueno, es verdad que estamos hablando del 2020, han llegado el 2023, todavía no tienen que llegar al 2024 más remesas. La cosa, bueno, está bastante saturada, ¿no?, a la hora de pedir este tipo de transporte público.
Pero entiendo, Evelyn, que estas eran dos guaguas nuevas de fábrica, me imagino. O esto...
sí, estamos hablando.
O sea, recién fabricadas, vamos, y se nos estropean a los pocos días.
A los pocos días se estropea y, como les comento, yo al enterarme como responsable de movilidad y de transporte público, pues hablo con TICSA y ya TICSA me comenta que, por supuesto, que está encima de esta empresa para que le dé explicaciones de por qué estas guaguas, al poco tiempo de empezar a funcionar, ya están fallando. Esto se ve claro que seguramente será alguna cuestión de fábrica y, como les comento, estarán en garantía. Y si no, pues se procederá a su devolución, ¿no? Porque tienen que cumplir con las garantías mecánicas para poder funcionar.
Pero de momento no tienen ninguna explicación por parte de la empresa fabricante de por qué puede pasar esto.
No, está TICSA con ellos y, bueno, ahora próximamente tendré una reunión con TICSA ya la semana que viene. Y veremos a ver qué información nos traslada la empresa y qué solución nos da la empresa.
Cuanto menos es sorprendente la noticia, Evelyn. ¿Estarás de acuerdo conmigo? ¿Qué pasa en estas cosas?
Hombre, es sorprendente. Se ve que a lo mejor esa remesa salió mal. Es que no, la verdad es que yo tampoco te puedo dar una explicación coherente de unas guaguas recién compradas, pues que me fallen al poco tiempo de empezar a utilizarlas, ¿no? Por lo tanto, te comento que estas guaguas están en garantía. Son guaguas que se mandaron a comprar en el 2020,
sí.
Y como te comento, con todo lo que ha pasado, pues nos estaban llegando ahora, ¿no? Y de hecho, son 19 guaguas que todavía nos queda todavía por llegar a otra remesa, que tengo información de que nos llegarán al 2024. Entonces van con bastante retraso. Yo no sé de qué manera están fabricando las guaguas si hay mucha demanda y sí, hay poca oferta de empresas, bueno, ya veremos qué pasa, porque es verdad que, bueno...
Recalcar un dato importante, el que esté en garantía significa que esto no nos va a costar ni un euro de más al Ayuntamiento de Santa Cruz, ¿no?
No, claro que no, claro que no, esto está en garantía. Aparte, las guaguas no les ha costado un euro al Ayuntamiento de Santa Cruz porque son unos fondos europeos. 900.000 euros no son del presupuesto del Ayuntamiento, sino de los fondos europeos, que bueno, dan ayudas precisamente para ir renovando esta guagua. También quiero decir que ya estamos con un plan de flota de renovación de guaguas desde el Ayuntamiento, porque hay muchas guaguas antiguas, y ya por fin tenemos un plan ya pues ya acordado con Hacienda. Ahora tendremos próximamente una reunión con el Cabildo para que colabore con este plan de renovación, en el que pretendemos que se renueven dentro de 2 o 3 años pues unas 60 guaguas, ¿no? Que es importante también ir renovando estas guaguas que nos quedan pues bastante antiguas. Pero en este caso pues nos ha fallado las nuevas de fábrica, ¿no? Y las que están respondiendo pues son las antiguas. Entonces, por lo tanto, decir que claramente que no le ha costado un duro a los vecinos de Santa Cruz, son fondos europeos y que, bueno, al estar nuevas, pues tienen su garantía. Y la empresa tendrá que responder a ver qué es lo que está pasando con estas remesas de guagua que nos han enviado.
Desde luego, los santacruceros tenemos que seguir que la empresa responda y que den una explicación a qué es lo que ha ocurrido aquí.
Por supuesto, y yo como concejal y la empresa TITSA estamos detrás de ellos.
Evelyn Alonso, concejala de movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Hasta luego. En fin, es alucinante, ¿eh? O sea, nos gastamos 900.000 euros en unas guaguas nuevas híbridas de última generación y a los 6 días se estropean. Es, repito, alucinante el asunto. Mensaje de oyentes en el 610-1080-11. A ver si las guaguas las fabrican en Noruega y no están acostumbradas al calor, dice por aquí un oyente. Otro oyente que nos dice... aquí en la zona de Huargacho se está yendo la señal de la COPE por momentos. Ah, pues lo traslado aquí a los compañeros técnicos. Otro oyente que nos escribe. Hola, Guillermo. Buenos días. Con todos mis respetos. Dice por aquí un oyente. Bueno, ahora lo vemos. Otro oyente que dice por aquí. Buenos días, Guillermo. Me gustaría que, si fuera posible, intentaras hablar con Rosa Ávila con respecto a las regulaciones que quiere hacer la Tenerife 5. Me parece una locura lo de cerrar la salida de Guamasa de 7 a 10. Quiere que todos los que subimos por el Portezuelo, Boloquerón, desde Valle Guerra, Tejina, Guamasa, etcétera, salgamos por la antigua salida del aeropuerto. Si ya de por sí es una locura estas dos salidas, imagínate si solo salimos por una. Va a ser un caos. Saludos y perdón por el mensaje tan largo. Está usted perdonado, amigo, y siempre son bien recibidos todos los mensajes. Eso sí, intentamos ser un poco cortos, o un poquito más cortos. Bueno, 10:32, venga, hacemos una pausa. Tenemos que hablar, ojo, de movilidad en Santa Cruz, del sector del taxi, pero a vuelta de mensajes creo que vamos a seguir hablando alguna comunicación más con respecto al tema de los conatos del incendio. Venga.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en eca.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece eca.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con eca.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. eca.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Desde Fedola Family Run queremos decirte gracias. Porque las inscripciones de la carrera familiar más solidaria están completas gracias a ti. Recuerda que el 100% de la recaudación se destinará a diferentes ONG de Tenerife y aún puedes colaborar con el Dorsal Solidario. Más información en canaryrun.com. Te esperamos este 7 de octubre en la Fedola Family Run.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison du Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison du Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
En el nuevo velatorio Mémora La Laguna hemos tenido en cuenta lo que nos pide la naturaleza, nos pide respeto. Por ello, el nuevo velatorio está dotado de modernas instalaciones con máxima eficiencia energética. Elige Velatorio Mémora Cristo La Laguna, Plaza del Cristo sin número.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible, Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
14 de octubre, Peñón Rock. Mago de Oz. Sidecars, Jaime Urrutia, La Guardia, The Hits, El Pulpo. Explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en peñonrock.es. Peñón Rock es más.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
10:35, rompemos la escaleta las veces que haga falta. Manda el directo, manda la actualidad, manda lo que se está produciendo ahora mismo en el norte de Tenerife con esas reactivaciones que estamos teniendo del incendio y alguno de ellos, un conato también, como ya hemos contado con Narciso Pérez, el concejal de seguridad de la Orotava, fuera del perímetro del incendio del mes de agosto. Voy a saludar al director general de seguridad y emergencias del Cabildo Insular de Tenerife, Iván Martín. Iván, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Hay motivos para preocuparse, Iván?
Bueno, dentro de lo que cabe, bueno, la situación que se reactive en esa zona, o bueno, no reactivaciones, pequeños focos,
sí.
Bueno, como digo, dentro de lo no normal, pues estos días va a ser así. Habitual, vamos a decirlo así, habitual. Uh-huh. Por el calor, las altas temperaturas, un poco de viento que tenemos, el aire seco, y bueno, como digo, hay bastantes medios actuando en las 24 horas en la isla, ahora también en los pequeños focos estos que tenemos entre la Orotava y Santa Úrsula, en la ladera de Pino Alto, donde está actuando ya el medio aéreo, porque una zona escarpada y no pueden acceder los medios terrestres.
Sí.
Pero es una zona que bueno, que podemos controlar bien con el helicóptero. Y también en la zona de Carril del Polvo, en Ravelo, en el Sausal, que bueno, está mejor, ya más lo hemos logrado bajar un poco y esperamos a lo largo de la mañana poder controlarlo. Hay varios medios aéreos, bastante brigadas forestales y también apoyo de consorcio de bomberos de Nerife, y bueno, lo estamos acotando y creemos que podemos hacernos con él en breve.
Bueno, o sea que entonces lo de Sausal lo digo porque vi un tono de preocupación en el alcalde de Sausal, que acabamos de hablar con él hace un minuto, que me da a mí más preocupado todavía, pero bueno, lo de Sausal lo normal es que quede controlado durante el día. ¿Lo más complicado es lo de la Orotava?
No, la verdad que no. En la Orotava creemos que con el medio aéreo podemos, son pequeñas fumarolas. Es fuera del perímetro, pero entendemos que es fuego de tierra por la raíz y que ha provocado, pues, cuando arde el pino, pues al caer y con este viento, pues prende los alrededores. Entendemos que no, que podemos controlarlo también en breve. Y bueno, el Sausal, de manera preventiva, es verdad que se han evacuado a 7 viviendas, pero como digo, todas las precauciones son pocas siempre, por eso lo hemos hecho. Pero vamos, no, como digo, ya no estamos, lo hemos logrado bajar y creo que nuestros profesionales del Cabildo de Tenerife, brigadas y bomberos, harán en breve con...
Ese dato es importante recalcarlo. Hemos evacuado 7 viviendas en el Sausal.
Sí. Sí, de manera preventiva, pero vamos, que no... No, hoy por hoy, vamos, puedo asegurar que no, que esperamos que no llegue a las viviendas. No las vemos en peligro, pero por si acaso lo vamos a hacer.
Perfecto.
De manera preventiva.
Bueno, nos quedamos con ese dato. Iván Martín, director insular, de emergencias y seguridad del Cabildo Insular de Tenerife. Gracias por atendernos. Un saludo.
Nada, buenos días.
Hasta luego. Bueno, nos quedamos un poquito más tranquilos. En cualquier caso, de aquí a las 12, por supuesto, después de entrar a nuestra programación, seguimos pendientes de estos conatos de incendio.
Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club.
Bueno, hoy Hoy la escaleta del programa tenía que ver mucho con la movilidad, con los transportes. Miren, mañana va a haber en el Ayuntamiento de Santa Cruz una sesión extraordinaria del Pleno Municipal con un único punto del orden del día, que es el expediente de modificación de la tarifa urbana del servicio de transporte público de viajeros en taxi. Dicho en otros términos, se camina, digamos, definitivamente hacia la supresión de la tarifa 1 que va a este pleno del jueves, lo cual pues supone que en todo, si lo he entendido bien, en todo el ámbito de la ciudad, pues se va a aplicar esa tarifa 3, que es un poquito más cara y que responde, yo creo, que a las peticiones también del sector del taxi. Además de eso, me cuenta que anda, bueno, pues un poco mosqueados, permítanme la expresión coloquial, porque se habla de medidas de transporte público, se habla de fomentar el transporte público con todo lo que estamos hablando, desde el Cabildo Insular de Tenerife, y cuando se habla de transporte público se piensa normalmente en la guagua y en el tranvía, pero no se piensa en el taxi. Pero bueno, seguramente que mejor que yo todo esto lo puede explicar Miguel Ojeda, que es presidente del ITI Taxi Tenerife. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Un saludo a todos los espectadores y compañeros que nos escuchan. Radio espectadores.
Sí, bueno, radio oyente, si prefieres, para ser más exacto.
Bueno, digo espectadores, pues estamos expectantes.
Sí,
¿qué vas a decir?
Ustedes están expectantes sobre todo a ver qué pasa mañana en ese pleno, si definitivamente pues se aprueba esta supresión de la tarifa 1, me imagino, ¿no, Miguel?
Bueno, queremos pensar que nadie se va a tropezar y se va a doblar un tobillo y no pueda llegar a firmar ningún documento, vamos. Lo esperamos como agua de mayo y sobre todo que se cumpla, ¿no? No cabe otra razón.
¿Eso qué va a suponer para el cliente del taxi? Explícaselo exactamente qué va a suponer para la persona que coja en cualquier punto de Santa Cruz, recalco lo de cualquier punto de Santa Cruz, un taxi a partir de que se aprueba esta medida, Miguel.
Como los políticos son los que lo tienen que aprobar, yo te lo voy a explicar políticamente,
sí,
si me lo permite.
A ver.
Esto supone que los clientes que tomen un taxi van a poder coger un taxi limpio, un taxi rentable. Quizás vamos a poder empezar a optar a comprar vehículos mejores, como aquel antaño que teníamos vehículos de media gama, alta gama,
sí,
no como ahora que sabemos todos los vehículos que tenemos, y que el cliente va a notar muchísimo el servicio que se le va a dar en lo que respecta a la mejora. Todos sabemos que el taxi hasta hace poco se movía prácticamente a pérdidas, ¿no? Y digo a pérdidas porque de nada sirve que usted trabaje, y cuando tenga usted que arreglar un vehículo tengo que pedir un préstamo. Eso significa trabajar a pérdidas. Entonces, respecto a lo que va a notar el cliente es eso. Si hablamos
pero es una respuesta, claro, que es una respuesta muy de político, Miguel. Me ha parecido un político, vamos, 100%. Pero yo no te he preguntado eso. Yo te he preguntado qué consecuencias pecuniarias va a tener para el cliente. Vamos a especificar.
Bueno, mira, yo le voy a decir al cliente que si nota, ahora mismo no va a notar nada, ¿vale? Ahora mismo no va a notar nada porque desde que se aplicó la tarifa 3 en la zona de máxima afluencia turística, ya venimos trabajando con ella hace ya 3 años. Sí es cierto que el cliente que va en la zona de máxima afluencia turística, que digamos, ya como mucha gente lo sabrá, entre la plaza de la Rotonda de República Dominicana, arriba en San Sebastián, hasta el edificio de Hacienda y hasta el monumento de Franco, toda la gente que coge un taxi, inicie y finalice el trayecto dentro de ese lugar, va a notar un incremento único y exclusivo de 70 céntimos. Pero ojo, vamos a dividir 70 céntimos entre 4, porque hace 4 años que no nos suben la tarifa. Entonces lo que quiere decir que aproximadamente 16, 17 céntimos subió por año, que no es nada. Nosotros entendemos que si la administración tarda 4 años en subir la tarifa, el pueblo lo nota de golpe. Lo entendemos perfectamente, pero que sepan que son 4 años de atraso que se van a poner ahora, pues de golpe, ¿no? Pero créanme que, miren, se traduce en bienestar para el conductor, más sonrisa, más amabilidad. Si usted tiene el bolsillo contento, la cara va a estar contenta y al final el cliente pues los va a agradecer. Por cierto, yo llevo 2 clientes en el coche ahora mismo que están escuchando la entrevista.
Bueno, oye, dime una cosa. ¿Ha habido picaresca? Te lo pregunto porque había algún oyente que nos lo ha dicho, Miguel. ¿Ha habido picaresca? Sí, yo sé que tú eres comparativista y me vas a defender a tus compañeros, pero hemos tenido quejas de oyentes de personas que a lo mejor cogen el taxi fuera de esa zona de máxima, de ese triángulo que tú me has dicho, o que se quedan fuera o que lo cogen fuera, y que aún así el taxista se hacía loco y ponía la tarifa 3. ¿Eso pasa o no?
Pues, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Picaresca hay en todos los sectores. Picaresca hay en todos los sectores, evidentemente. Yo fui una vez a un dentista y me cobraron más de lo que me tenían que cobrar, y era un profesional de la medicina. En todos los sectores hay picaresca, pero estamos hablando de un grupo muy, muy reducido. Puede haber uno o dos taxistas. Yo lo achaco más, créeme, yo lo achaco más a despiste, ¿no? Date cuenta que prácticamente el 95%, el 90% de la clientela que tomamos dentro del taxi lo coge dentro y va fuera del triángulo de máxima afluencia turística, o lo coge fuera y va dentro. Date cuenta que hay muchos servicios hacia los distintos centros comerciales de la ciudad, y todos los centros comerciales de la ciudad están en el exterior de la zona de máxima afluencia. Lo que puede pasar también, sí, es que haya mucha confusión, y hay mucha gente que todavía piensa que dentro de todo Santa Cruz se utilizó la tarifa urbana, y no es así.
Claro.
La gente desconoce el funcionamiento del triángulo de máxima afluencia turística, y entonces igual una persona se sube en la Plaza de España y va al centro comercial que está en la avenida 3 de Mayo, le pones correctamente la tarifa 3, y el cliente piensa que es la tarifa 1 porque está dentro de Santa Cruz, y no es así. Pero repito, hombre, que haya uno o dos que lo hagan, bueno, pues no lo descarto, vale, porque vale, entre 733 compañeros, pues que lo haga alguno, pues casi hasta normal.
Dicho,
pero yo creo que sí, es más producto de la confusión y el desconocimiento que otra cosa.
Dicho lo cual, yo a veces cojo taxi en Santa Cruz y veo el precio de la bajada bandera y a veces me da esta cosa porque, coño, qué poco voy a pagar por el trayecto. O sea, que yo no niego desde luego que ustedes tengan todo el derecho al mundo. Y si llevan 4 años sin subir el precio, que por lo menos una sabiduría tengan que subir.
Hombre, oye, Mario, no, a ver si podemos comprarnos unas papas que sean frescas y no papas congeladas.
Mira, Maricruz, tú sabes que la tengo aquí a mi izquierda y coge taxi prácticamente todos los días. ¿Cuál es tu experiencia, Maricruz?
Mi experiencia es muy buena porque yo no tengo queja ninguna de ningún taxista, al contrario. Pero yo querría preguntar, ¿por qué no hay una tarifa única como en todos los países y en todas partes? La Laguna tiene tarifa única. Porque yo me subo, yo todos los días cojo por lo menos uno, y hasta a veces dos o tres, y no me fijo en la eso, y yo no voy a preguntar, oiga, que yo voy a un sitio, que yo voy, no, yo me fío del taxista.
Pero eso es lo que vamos a probar básicamente mañana, ¿no, Miguel?
Es lo que hay que hacer.
Exactamente, Maricruz, es lo que le quería decir. Dese cuenta que de los 31 municipios que hay en Tenerife, el único que tenía dos tarifas somos nosotros, a partir, según las palabras del señor David Millet, director general de Comercio y Consumo, calcula que la primera semana de noviembre estará esto solucionado y pasaremos a estar al mismo nivel que los 30 municipios restantes. Lo que quiere decir que usted se suba en Icod, en La Matanza, en Granadilla o en Santa Cruz, la tarifa que usted le van a poner siempre va a ser la misma. Evidentemente, el importe será distinto según su desplazamiento.
Claro.
Claro, pero no, es que a mí no me ha explicado, mira que cojo todos los días desde hace 2 años uno o dos taxistas. Bien, pues ninguno me ha explicado, estupendo, cariñoso, no he tenido nunca ninguna pega, y
¿te conocen todos?
Y no, todo, el otro día subo a uno y dice, ¿va a su casa? Digo, no, dice, ¿dónde va? Me preguntó, hasta ahí llega la mi relación con los taxistas, pero una tarifa,
mire, Maricruz,
una tarifa única.
¿Y lo entendió ahora? ¿Ahora lo entendió?
Lo he entendido desde hace mucho tiempo. Lo tengo entendido.
Ah, como dijo que no se lo habían sabido explicar, le
entendí. No, me lo han explicado. No, yo lo cojo el taxi y pago cuando llegue a casa.
Bueno,
pero
pues,
no pregunto.
Pues ya está explicado. Mañana bueno, lo que van a probar es lo que pide Maricruz.
Venga,
Miguel,
única.
Una última cuestión. ¿Hay enfado ante el colectivo por el hecho de que se hable de medidas de transporte público, se hable de guagua, se hable de tranvías y no se acuerdan de ustedes?
Bueno, pero eso más bien ya casi que enfado es risa, ¿no? El sector se toma esto a la broma porque cada vez que hablan de servicio público solo nombran al tranvía y a Tixa, se olvidan siempre del taxi. Pero ya es casi el motivo de risa porque prácticamente todos los gobiernos lo han hecho igual. Es un mal que tenemos en este ayuntamiento, en el Cabildo sobre todo, para el Cabildo no existe el taxi prácticamente, solo para cuando le insistes por el tema del rescate, bueno, que también está muy bien. Pero bueno, es un mal que percibimos desde hace muchos años y que pase quien pase por ahí, siempre va a suceder. Pero repito, Nosotros somos luchadores y siempre buscamos la manera de salir adelante.
Bueno, Miguel, espero que lo que se apruebe mañana en ese pleno extraordinario sea por el bien de todos ustedes y del colectivo. Muchas gracias por atendernos, amigo. Un abrazo.
Nosotros también, Guillermo.
Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, 10:49, desde Santa Cruz me voy a ir hasta aquí a 10 horas, va a ser hoy nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Insisto, 10:49. Miren, ayer Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, tío, Pedro Sánchez en la cabeza, perdón. Pedro Suárez, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, con cierto hablábamos con él aquí en este programa la semana pasada, se manifestaba partidario de construir el puerto de Fonsalía en el municipio de Guía de Sora, y además dejaba que había que dejarlo ya encaminado en esta legislatura. Hay que recordar que esto no es una cuestión de puertos del Estado, es decir, Pedro Suárez es presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que depende de puertos del Estado. Es una cuestión de puertos canarios, pero que aún así se ha manifestado claramente a favor de que ese puerto de Fonsalía sea una realidad antes del final de esta presente legislatura. A mí me gustaría preguntarle qué opina de todo esto a la alcaldesa de Guía de Sora, a la cual le agradezco muchísimo porque sé que ha interrumpido una reunión para atendernos y se lo agradezco mucho. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Como alcaldesa, ¿qué te parecen estas manifestaciones del presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, Ana?
Bueno, pues la verdad es que nos hemos quedado un poquito sorprendidos, ¿no?, por el anuncio, en tanto que, como todos sabemos, los que llevamos en la administración pública desde hace un tiempo, el documento que podría venir a dar respuesta a ese futuro o posible puerto de Fonsalía, que es la declaración de impacto ambiental, la dejaron caducar.
¿Qué está caducar?
Después de tantísimos años, Guillermo, porque tú y yo nos conocemos desde hace muchos años, hemos entrado en tertulias, entrevistas y demás, y estamos hablando del posible puerto de Fonsalía desde hace más de 20 años. Entonces, teniendo en cuenta eso y que la ciudadanía lo sepa, yo no rehuyo ningún debate, no rehuyo ningún debate para nada, al contrario. Creo que los debates son sanos, creo que los debates favorecen que a lo mejor se pueda calendarizar la necesidad de favorecer y priorizar otras infraestructuras antes que la del puerto de Fonsalía, en tanto que a mí lo que me puede llamar un poco más la atención de esto es que no, paralelamente, no haya un impulso también del puerto de Santa Cruz, del puerto de Granadilla, que requieren también, que están ahí, que ya está construido, que no requieren de todo el proceso administrativo que requeriría el posible puerto de Fonsalía, y que yo creo que podría dar respuesta a muchísimos déficits que tiene la isla de Tenerife.
Pero entonces, ¿tú crees que hay otras infraestructuras a las que habría que darle prioridad entonces antes que este puerto de Fonsalía? Esa sería la primera pregunta. Y segundo, cuando entiendo que Pedro Suárez habla de dejar encaminado, entiendo que es retomar esa declaración de impacto medioambiental que puede tardar otra vez un montón de años. Pero bueno, esa sería la segunda pregunta. Pero repito, entonces, por lo que te he entendido, ¿para ustedes hay otras prioridades antes que el puerto de Fonsalía?
Pero no, porque tú le quieres dar el nombre de prioridad. Yo creo que es cuestión de dar respuesta a lo que ya hay hecho. Es decir, ya tenemos el puerto de Santa Cruz, ¿no? Pero no tiene el impulso necesario, o que yo entiendo que requiere, para darle más respuesta a la sociedad tinerfeña. Tenemos el de Granadilla y tenemos también el de los cristianos. Entonces, vamos a favorecer las respuestas que necesitan esas tres grandes infraestructuras al tiempo que se debate y se pone sobre la mesa la necesidad de empezar con el procedimiento. Yo lo que quiero es que mis vecinos de Guía de Sora sepan lo que va a representar volver a retomar el procedimiento. O sea, lo que no me gustaría, como se han hecho en épocas pasadas, es dar a entender a la población que el puerto Fonsalía se construye de hoy para mañana. No sé si me explico.
Perfectamente.
Entonces, eso es lo que a mí no me gustaría.
O sea, solo en declaración de impacto medioambiental podemos estar aquí, vamos, la tira de tiempo, por decirlo de una forma coloquial.
Lo que hemos estado 25 años, entonces claro. Yo lo que no quiero es que mis vecinos, fundamentalmente de Guía de Sora y también de la comarca y de la propia isla, es que alberguen una expectativa, ¿no?, que no va a ser realidad, como se ha demostrado ahora, en tanto que un documento imprescindible para su construcción está caducado.
Pero,
y por tanto,
habiendo entendido ese argumento, te lo pregunto de otra forma. Quiero decir, si eres partidaria de retomar, digamos, ese procedimiento que se puede prolongar mucho en el tiempo. Y mientras tanto vamos potenciando el puerto de Granadilla, es lo que me quieres decir.
No, yo lo que te estoy diciendo, y te lo digo con total, claro, de manera directa, yo lo que soy partidario es retomar el debate, porque es que hay que retomarlo. Es decir, vamos a posicionarnos para iniciar de nuevo todo el procedimiento administrativo para la construcción de Fonsalía, teniendo en cuenta lo que eso representa. Entonces, abramos el debate sin ningún problema, yo no lo rehuyo, pero paralelamente, por favor, desarrollemos el puerto de Santa Cruz, Granadilla y los cristianos.
Claro, pero vamos a ver, tenemos el puerto de los cristianos saturadísimo, Ana, quiere decir, y tenemos el puerto de Granadilla, que supone que es un puerto industrial, que muchos ciudadanos nos seguimos preguntando, bueno, ¿y para qué ha servido este puerto de Granadilla? Esa es la gran pregunta, ¿no?
Claro, pero también hay que decirle a la gente, mira, si emprendemos todo el procedimiento administrativo para la construcción de Fonsalida, va a requerir tanto tiempo y tanto dinero. Es lo que ha pasado ahora. Lo que no quiero es que la gente vuelva a pensar que vamos a tardar 25 años y que después de 25 años puede decir Europa, cuidado, que aquí hay que tener en cuenta que hay todo, somos el único en la zona esta, es el único santuario de ballenas, y por tanto la Unión Europea te va a emitir un informe negativo. Yeah. Lo que yo quiero es transparencia absoluta a los vecinos. Entonces, bien, en tanto que tenemos otras infraestructuras portuarias en la isla, yo lo que digo que mientras tenemos ese debate, mientras decidimos qué pasa con Fonsalida, oye, vamos a darle respuesta a estas tres infraestructuras importantes.
Ha quedado bastante claro. Ana Dorta, alcaldesa de Guadalajara, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Guillermo.
Hasta luego. Ha sido nuestro tiempo análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Fiestas patronales ADG 2023 en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Hasta el 15 de octubre, ADG oferta una gran variedad de actos para todos los públicos. Gala, pregón, romería, conciertos, festivales.
Consulta el programa en adg.es.
Ven y disfruta de las fiestas patronales. Te esperamos en ADG.
El Auditorio de ADG destaca en el mes de octubre el Circo Acrobático Nacional de China y el recital con piano de Ainhoa Arteta. Consulta todo el programa en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Jornada 4 de la Liga Endesa.
Sábado 7 de octubre a las 19:45 horas.
Lenovo Tenerife, Río Breogán.
Ven a vivir el baloncesto en directo. Entradas ya a la venta.
Más información en cbcanarias.net.
Nuestro orgullo, nuestro corazón.
Lenovo Tenerife, te toca.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿A qué apetece un canaima? Con sus zumos naturales, ensaladas, pescados, recetas canarias y todas sus especialidades venezolanas con las que nos han conquistado toda la vida. Desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche, de lunes a viernes. Y ahora también para llevar a casa con Uber Eats. Canaima, el de toda la vida.
Si algo merece un trato VIP es tu salud, porque es lo más valioso que tenéis tú y los tuyos. En Hospitales Parque lo sabemos y por eso te ofrecemos la mejor sanidad privada de tu zona. Y ahora con las tarjetas Parque Premium tienes precios fijos en consultas y grandes descuentos en pruebas y cirugías. Ven e infórmate en Hospital Parque Tenerife,